En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
En nuestro episodio 27, ya nuestro último episodio de esta temporada, de esta saga de las heridas de la adolescencia. Y ha sido realmente interesante porque en ambos sentidos, cuando lo hemos aplicado como padres de un adolescente, se nos abre la mente a entender y a ponernos en otra postura que nos da un ángulo mucho más completo, ¿no? Para también entender a nuestra hija, a nuestro hijo. Pero también algo bien interesante, y he hecho mucho hincapié, es que también nos habla de nuestro propio adolescente. Tuvimos la saga de las heridas de la infancia y vimos que infancia es destino, que por supuesto en esos 7 primeros años es cuando se programa, es cuando se graba y después nada más se reproduce si es que no se hace un trabajo personal. Llegando a la adolescencia, no había tanto interés, no había tanta atención porque, no sé, porque se creía que bueno, ya es cuando éramos chiquitos y punto, pero no, porque esta es como la preparación para ser un individuo. Esto quiere decir para salir y volar. Por esta falta de información y por esta falta también de consideración, es que hago hincapié que no nada más la información es para que entiendas y puedas comunicarte o llevarte mejor con tu adolescente, tu hijo, sino también con el tuyo, para que también te comprendas a ti, para que también recuerdes lo que tú viviste en ese tiempo, porque es una energía fantástica lo que es el adolescente. El niño, por supuesto, y por eso decía, no solo los que sean como niños entrarán al reino de los cielos. Sí, unas características maravillosas. Seguimos conectados a la fuente. El adolescente con esta idea de que adolece y que las hormonas son súper latosos. Vimos que todo radicaba en el despertar de la sexualidad. El que la misma naturaleza alrededor de eso, ¿no? De los 14, 15 años, sobre todo es muy evidente en las niñas, al recibir el periodo, pues ya estamos en una edad reproductiva. Entonces, eso es lo que se conjuga, ¿sabes? La conexión que hay, imagínate, entre las suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos arriba de los riñones, y las gónadas. Bueno, y las suprarrenales sirven para situaciones de emergencia, son las que segregan la adrenalina, que pues hay gente que le encanta vivir así, ¿no? Y se avientan del paracaídas y hacen deportes extremos y tal. Bueno, esa emoción que es fuerte se conecta con las gónadas, que son las glándulas sexuales. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Pues en un montón de ganas y por nuestra cultura, con un montón de restricciones. Entonces veíamos que el adolescente, que si no sabe qué quiere, que si la escuela, que si la sexualidad. Entonces, imagínate, a los 16, 17 años, se espera que el adolescente sepa qué va a estudiar para que pueda ganar dinero y dedicarse a eso el resto de su vida. ¿Es verdad? No, no es verdad, porque tú y yo conocemos, o igual somos gente, que estudiamos algo y estamos trabajando en algo más. Pero es una presión tremenda. Y regresando a la sexualidad, pues también es como no entiendo qué me está pasando. Y así como el niño tiene unas características maravillosas, el sentido del humor, la habilidad de estar 100% presente, lo soñador, etc. El adolescente lo que tiene es esa rebeldía, que a lo mejor muchas veces nos daba miedo, no nada más la del adolescente, sino hasta la propia, es una energía bien bonita. Osho, que es mi maestro, habla de esa energía como de, ¿sabes? De llegar y romper con lo que estaba establecido y crear tu propia historia, que es fantástica. Y la sexualidad era algo que nos apabullaba, que nos asustaba. Que el otro día escuchaba un podcast donde decía una la especialista, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que nosotros les hayamos informado a nuestros adolescentes, principalmente de la sexualidad, era, ojo, no te vayas a embarazar? O sea, ¿qué es eso, sabes? Porque efectivamente sí, es la forma que tenemos para reproducirnos, etcétera. Pero también lo hemos hablado, somos los únicos animales que tenemos sexo por placer, por comunicación, porque queremos. La mayoría es para reproducirse y es nada más durante el tiempo que están en celo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de la orientación sexual. Esto es, pues, ¿cuáles son las preferencias? Y así como cuando eres adolescente y es como de, ¿qué vas a estudiar y qué vas a hacer? Y rápido, y a ver, dime, porque tienes que ganar mucho dinero. La misma presión, imagínate, es como de, ¿cuál va a ser tu orientación sexual? Porque dentro de la ignorancia, si un niño quería jugar con una muñeca, nos asustábamos. O si un niño quería tomar clases de cocina o de baile o de... También nos sacaba de onda. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a las niñas rosa, el niño azul, la niña ballet, el niño fútbol. Y cuando cambió y la niña quiso karate o fútbol, no nos choqueó tanto como cuando el niño quiso cocina o ballet. Me llama la atención porque esta cuestión sexual es como, yo lo interpreto como, si te gusta la carne o te gustan las verduras o te gustan las frutas, o la pregunta siempre es, ¿se nace o se hace? ¿No? O sea, esta cuestión, porque pues cuántas orientaciones hay el día de hoy, pues ya hay muchísimas más, ¿no? Han sacado, pero es o el heterosexual, que quiere decir que te atrae las personas del sexo diferente, el homosexual, que te atrae el mismo sexo, y los bisexuales, que te atraen los dos sexos. Aquí es donde la pregunta era, bueno, ¿el homosexual o el bisexual nace o se hace? Y nosotros lo podemos ver en la naturaleza, nosotros lo podemos ver en la historia. Y siempre ha existido diferentes preferencias sexuales. Yo he pensado, ¿a nosotros qué más nos da? Yo sé que como papá, como mamá, pues sí, es un shock. Muchas veces, porque lo normal, lo bonito era la heterosexualidad, el que todo fuera como nos lo pusieron, ¿no? Como se dice, by the book, así como por el guión. Me acuerdo de la película, una película sueca, la chica, ahorita les digo cómo se llama, que fue de las pues primeras que vimos y que eran como los 30s por ahí, donde es una chica que pinta y tiene un marido que es muy bonito y le pide que se vista de mujer. En Inglaterra, en el inicio, en la época de Shakespeare y eso, los hombres hacían todos los papeles y se disfrazaban de mujeres igual. Y aquí en esta película, él se disfraza de mujer y empieza a tener como toda esta transformación y toda esta fascinación hacia lo femenino. Es una película realmente conmovedora porque nos muestra cómo el amor no reconoce géneros. Y así como ella era la mujer y la femenina, la pintora, y él era el hombre, el masculino, y cuando le pide que cambie de género, y él se enamora de la feminidad, ella sigue enamorada de él. Y cuando él le dice que quiere cambiar de sexo, y es de las primeras operaciones, según entiendo, ella lo apoya. Y hay una cosa de solidaridad, de amistad, de amor incondicional, realmente hermosa, realmente hermosa. Se la recomiendo, ahorita buscamos cómo se llama. La chica danesa, creo que se llama. La chica danesa, mira, ya me acordé. Véanla, porque de verdad es interesante abrir nuestra mente, ¿no? Y sobre todo, son cosas que están pasando. Me acuerdo también de un libro que escribió un padre que tiene su iglesia cerca del teatro de mi papá. Un padre que sale en telenovelas y en programas de radio y todo. Escribió un libro que se llama Los gays o los homosexuales también van al cielo. Porque pues, durante mucho tiempo hubo esta creencia, ¿no?, de que la homosexualidad era una enfermedad igual que el alcoholismo, o igual que la drogadicción, o igual que cual, que podía curarse. Había estas clínicas y había además estas de shock. Y no, pues no es algo que sea una enfermedad y que se pueda curar, sino es una preferencia. Y ha existido, pues siempre. El día de hoy, pues sí, los que tenemos un poquito más de años, vemos toda la revolución que ha habido, porque si el pandamor y si el no sé cuántas cosas, pero aquí estamos hablando como papás, ¿cuál sería la mejor postura para ayudar a nuestros hijos a encontrar o a conectar con su orientación sexual? Creo que es importante que no nos asuste y dejar de dividir que el camioncito es para el niño y la muñeca es para la niña. Yo recuerdo que tenía un novio que tenía unos hijos. Y uno de ellos, el chiquito que era hermoso, eran tres niños, ¿eh? Se puso una vez una flor en la oreja, como hawaiana. Y el papá me volteó a ver con cara de ¿qué es eso? Y yo, espérate, así se ponen en Hawái. Entonces, en el momento que nosotros rompemos estas creencias de mi niña no puede jugar rugby porque es demasiado, es como para machorras, imagínate, estas ideas limitantes desde machorras, desde como los adjetivos calificativos. Creo que ya en el siglo XXI tenemos que romper con esos con esas etiquetas y recordar que lo ideal es que la sexualidad vaya de la mano del amor. Pero no nos hagamos guajes, no puede ser, o es muy poco probable que en tu primera vez te enamores, te quedes con esa persona y fueron felices para siempre. ¿Sabes lo que se nos dijo con todos los cuentos y todas las historias? Y la sexualidad se representaba a través del beso. Pero nos damos cuenta que no, que hay mucho más. Y que así como me costaría tiempo y probar muchas cosas para saber cuál es mi carrera ideal, cuál es aquello a lo que me quiero dedicar, yo no digo que tengamos que probar muchas orientaciones, muchas preferencias, pero si hay el impulso, si hay el jale, porque repito, que se ponga el niño a los 5 años una flor en la oreja o la niña juegue con el tren a los 7, no quiere decir nada. Es bien importante abrir nuestra mente y dejar de tener miedos. Yo me acuerdo que cuando nació, primero nació mi hija, y cuando nació mi hijo, mi mamá, no le digan a nadie, Pero fue bien machista, la neta. A mi mamá le gustaban los hombres. La energía de los hombres, la forma de ser, la oportunidad que tenían. Y mi mamá tenía un montón de energía masculina. Entonces, con nosotras, que somos tres mujeres, tenía un tipo de energía y con los niños tenía otras. Y luego con los nietos también. Yo tuve primero una niña. Y entonces yo habiendo vivido esto, porque tengo a mi hermano Rafael, que es mayor que yo, y las diferencias fueron muy marcadas, y te lo dije. Ya te lo había comentado en algún podcast. Era Rafael sí y tú no. Él sí puede y tú no puedes. ¿Por? Porque él es hombre y mayor. 2 años mayor que tú. Y yo decía, no, va, qué bárbaro, qué mérito tiene el chamaco. Entonces, obviamente quedé marcada. Y cuando tengo una hija, que yo sí, yo siempre quería una hija, siempre quise una hija, cuando ya quise hijos, se me antojaba que fuera primero una niña. Cuando nace mi niña, bueno, yo dije, me cae que yo no voy a cometer el mismo error. Después nació mi hijo y le dije al papá, te pido de favor que no hagamos diferencias de la forma como hemos educado a nuestra hija y ahora a nuestro hijo. Y te voy a decir algo, me voy a balconear, ya están más grandes, pero sí en la adolescencia y no tanto con la orientación, sino donde yo de alguna manera sin querer repetí el patrón, si quieres, fue en cuidar de una forma diferente a mi hija, porque era mujer. Porque estamos en una cultura machista, porque estamos en un país latino, porque no es lo mismo. Porque yo soy la primera que digo, vamos a tratarlos igual, pero mi hija regresó cuando se fue a estudiar a Canadá un año. Regresó y pues ya se quería ir al parque, ¿no? Con unos shorts que en Canadá pues era completamente normal. Y cuando yo la vi salir dije, mi amor, no puedes salir así. Y en su mente era como de ¿por qué? Entonces, para mí fue como muy choqueante el decir, cámara, estoy haciendo casi lo mismo, pero sí es este rollo de que en México es diferente. Pues quien me esté escuchando no me dejará mentir. Porque esos shorts te los pones en Cuernavaca o te los pones en Acapulco, y no pasa nada. Pero en la Ciudad de México es diferente. Y si un chavito, tu hijo, va a tomar un Uber en la noche, es diferente a que si tu hija, o sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Que queramos o no, sí hay diferencias, pero no en la orientación. Nosotros obviamente quisiéramos que nuestros hijos tuvieran una sexualidad sagrada, casi, ¿no? Un encuentro de almas, una cuestión sublime. Primero que nada, para que nuestros hijos llegaran a esos niveles, quiere decir que nosotros ya pasamos por ahí. Porque nosotros somos la puerta, nosotros somos quien mostramos. Y muchas veces nuestros hijos nos pueden comentar ya acá en cortito, pues yo nunca te vi acá besándote con mi papá o teniendo demostraciones, no digamos cachondas, pues, pero afectivas. O sea, es bien loco porque si nosotros nos presentamos como padres, como seres asexuales, ¿qué quiero decir? No me beses porque están los niños, no me toques porque están los chicos, espérate, tal. Ellos no tienen un punto de referencia. Tampoco estoy diciendo, ahí vienen los niños, a ver, vente, vamos a echarnos un faje. No, obviamente no, pero que sea parte natural, ¿me explico? Que ellos también, miren, ahí les va un ejemplo. Este está bien locochón. ¿Quién de nosotros nos podemos imaginar a nuestros papás teniendo relaciones? Cuando yo dije esto, en tu cabeza fue así de, ¡ay, no, Marta! No digas eso. Y hay gente, igual nuestros hijos, que dirían, ¡ay, guácala! No me los puedo imaginar. Escucha, guácala. Entonces, si nos ven como seres asexuales y como si ellos ven qué asco ustedes dos juntos, ¿cómo van a tener ellos esta sexualidad sublime, sagrada, divina? No. ¿Cachas lo que te quiero decir? Si, nosotros nos presentamos como natural, porque también hay papás que se han divorciado y tienen otra pareja, pero hay papás que tienen otra pareja y es de su mismo sexo. ¿Qué quiero decir? Que mi mamá se casó con mi papá, pero luego mi mamá se divorció y tuvo una novia. O mis papás se divorciaron y luego mi papá pues, se casó con un señor. Porque también sucede. Si nosotros empezamos a vivir y a experimentar la sexualidad como algo natural, como algo sagrado, les vamos a dar un ejemplo, les vamos a dar ese punto de referencia. Pero recuerda, muy probablemente la primera vez que tuviste relaciones no fue tan wow, campanitas y fuegos artificiales y el amor de tu vida y de tal. ¿Por qué? Porque con toda la información equivocada que recibíamos, esa primera relación, teníamos igual muchas expectativas que no se cumplieron o mucha culpa que pues tampoco se limpió. O sea, como que se nos dijo, tu primera vez tiene que ser maravillosa y tienes que estar enamorada, enamorado, y es con el de para siempre. Y sabemos que no. A ver, si alguien quiere saber de frutas, ¿qué tiene que hacer? Pues probar frutas. ¿No más una? Pues no, varias. Aunque sea un mango y petacón, pero pues, ¿no? También hay ciruelas, también hay plátanos, también hay manzanas. Ahora a lo mejor dirás, ay Martita, ¿cuánto tiene que probar? No sé, hay gente que de verdad prueba 2, 3 y dice, ya estuvo. Y hay gente que tiene que probar 100, 200 y es más, y dice, no quiero algo fijo. Hay todas las posibilidades, hay todas las tonalidades, hay todas las formas. Y creo que aquí lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que queremos, qué es lo que traemos, qué es lo que nos atrae. Y a su vez, abrirnos y ayudar a nuestros hijos. ¿Y cómo haríamos esto? Fácil, hablando de la sexualidad con naturalidad. Hablando con frecuencia. Mira, el sexo eran como temas tabús, ¿no? Como la religión o como la política. No, hay que hablar de eso. Por supuesto que hay que hablar. Y dependiendo la edad, y esto lo hemos oído todos, si tu hijo te pregunta, escucha qué te está preguntando y contéstale nada más lo que te está preguntando. No necesita toda una cátedra, ¿sabes? Pero yo te digo una cosa, más que lo que hablo es lo que muestro. Entonces, una vez más me voy a que tú seas un gran ejemplo, que hables de la sexualidad con amor. ¿Por qué? Porque tú ya has tenido más tiempo y a lo mejor tuviste ya más parejas, como estábamos diciendo, que la primera no hay ese, en la mayoría de los casos, ese encantamiento. Y conforme vamos madurando y vamos siendo más nosotros mismos y tomando la sexualidad como algo natural, llegamos, con suerte, a verlo como esa parte espiritual que hay detrás, ¿no? Estas dos almas, cómo se conectan. Y ahí, pues imagínate qué tan importante es que la sexualidad es la forma como regresamos a casa. Y tú dirás, ¿cómo? Bueno, es a través de la energía sexual, a través de los chakras, a través de que volvemos, ¿sabes? A regresar, que volvemos a conectar, que cerramos este ciclo. Hay información bien valiosa que puede ser el Tao, el Tantra, pero a ver, aquí en la adolescencia estamos en pañales. No sé qué me gusta, no sé qué soy, no sé qué quiero. Y aquí es nada más, una vez más, conócete, acéptate y obra en consecuencia. Si tu hijo o tu hija tiene otra preferencia sexual, la tiene. Y creo que la mejor respuesta que puedes tener, a lo mejor te vas a choquear o a lo mejor te vas a sorprender, pero después es busca ayuda, busca abrir tu mente. hay grupos de padres, ¿no?, que han pasado por allí y nos damos cuenta que simplemente es algo nuevo. Y que cuando pasa, te das cuenta que tu hija, tu hijo, ni le salió un ojo de más, ni le salió un cuerno en la cabeza, sino es el mismo, nada más que su orientación sexual, su preferencia sexual es diferente. Pero ojo, es de él, es de ella, no es nuestra. ¿Cuál es la que nos incumbe a nosotros? La nuestra. Entonces, en el momento que empecemos a verlo con mayor naturalidad, que aceptemos quiénes somos, entonces sí va a haber esa unión de almas. Entonces sí va a haber esa comunión, ¿no? Donde vamos más allá del cuerpo. Y no se hace el amor con los genitales, sino se hace el amor con el corazón, con el alma. Pero siempre he dicho, no nos santifiquemos antes de tiempo, porque de alguna manera pues nomás nos estamos haciendo guajes y es importante pues saber, ¿no?, saber quién soy. Entonces, recordarles que no hay nada malo, ni oscuro, ni sucio con respecto al sexo. También que no hay nada feo en relación a su cuerpo, que su cuerpo es hermoso. Y que dentro de las funciones que puede ser comer, dormir, tal, está la sexualidad, que es súper importante y es un regalo que nos da nuestro creador. Y es parte nuevamente de todo esto que nos conforma. Date cuenta, por ejemplo, cómo por verlo como algo prohibido o algo así de tabú, es que tiene tanta fuerza, es que hay tanto detrás, ¿no? Porque ha estado durante tanto tiempo reprimido que ahora se viene el péndulo hacia el otro lado con toda la fuerza. Entonces, ayudemos a que este péndulo regrese al centro, al equilibrio, que es cuál. Aceptar lo que yo soy y vivirlo en toda la plenitud, respetándome a mí y respetando al otro, a mi pareja. Punto. Nada más, porque es a los que nos incumbe. Y además, dije a mi pareja, pero el día de hoy pues ya también hay el poliamor, entonces serían nuestras parejas. Y algo que me encanta de lo nuevo, pues, es que se abre el juego. Porque la sexualidad, pues, ha sido un factor siempre, como digo, de este tabú y de aquello. Y durante muchísimos años era la mentira, era el amante, era el oculto, era, ¿no?, el tener otra familia, el mentir. Y yo creo que está muy lindo el abrir el juego. Y que estemos de acuerdo tú y yo. Y que sepamos qué está pasando. Entonces, amigas, amigos, creo que estamos hablando una vez más de el amor incondicional. No somos un cuerpo, tenemos un cuerpo y dentro de este cuerpo viene la sexualidad, que es un enorme regalo. Entonces, disfrútalo, disfrútate, disfrutemos todos. Te mando un abrazo muy grande y platícame qué has vivido tú con tus adolescentes o tú en tu adolescencia o ahora en tu parte adulta. Les quiero recordar que mañana, sábado 4, tenemos nuestra constelación familiar. Si quieres, todavía hay lugar, comunícate 5569-862623. Te mando un beso muy grande, un abrazo bien tronado y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.